Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Poesía sin castigo. Este programa, mediante una catarsis del sentir, pensar y viajar por la literatura y la música, intenta llegar más allá del corazón, que las palabras y los sonidos queden en la memoria y en el alma de cada persona, quien ahora está escuchando y siendo transportado en un viaje del día de hoy, llegando más allá de la completud del arte al yo. Yo, yoidad, juventud palpable, latente, inciertos de sueños, aspiraciones, arcoíris de estrellas, alma del todo conjugado en imaginación, rimas, poesía, con una agradable conversación. Mi nombre es Milixa Martínez y los invito a deleitarse de energía y vitalidad en música y letras del alma. Bueno, queridos amigos, nos encontramos con una invitada muy especial, el señor Maximiliano Miranda.
Hola, Milixa, buenas tardes.
Buenas tardes, don Maximiliano. Bueno, me gustaría que usted se presentara. Bueno, ¿qué es lo que hace usted, cierto? ¿A qué se dedica?
¿Cuál es? ¿A qué se dedica el tiempo libre?
¿A qué dedica el tiempo libre, don Maximiliano?
Bueno, fundamentalmente yo soy padre de tres hijos, eso ya. Quizás es hoy día mi labor fundamental, pero bueno, en lo formal soy profesor, al igual que tú, de matemáticas, ¿cierto? Ya ¿sí? Ejerciendo 33 años, creo que ya este año, que ¿sí? en la provincia, en mi puerto, estudié acá en San Antonio, en mis colegios, y trabajo en mi colegio.
¿Cuál es su colegio, don Maximiliano?
Estudié en el Fran del León, mi básica, ¿cierto? Y la básica y media la completé en el Instituto del Puerto, pero trabajaron en ambos colegios. Hoy día estoy radicado fundamentalmente en el colegio en el Fran del León, ¿cierto? Con mi jornada completa, hace mucho tiempo ya, del año 98, cuando, 97, se fueron los hermanos del Sagrado Corazón. Y obviamente eso es en lo laboral, te cuenta. Y bueno, hace 3 años la ciudadanía me entregó un voto de confianza, ¿cierto?, para estar durante 4 años en el municipio de San Antonio, ¿cierto?, como concejal. A eso, genial. Y el resto es trabajo y política y familia. En eso y algo de diversión por ahí, con los niños.
Qué bien, me parece. Bueno, don Maximiliano, para partir siempre...
Maximiliano más, yo dije, somos colegas.
Bueno,
colega,
Maximiliano, esto de Maximiliano.
Los don y los señores para mí no están.
Ya somos, Maximiliano.
Somos entonces. Colegas.
Ya, bueno, somos colegas. Bueno, para continuar, ¿cierto? Me gustaría que siguiéramos con una canción para adentrarnos un poquito más, afianzar el tema. Congreso me parece que iba con... Todas las esquinas. Congreso con...
Vamos a tener congreso nuevo pronto también, con la nueva constitución.
Ya, vamos con congreso con todas las esquinas.
Con todas las esquinas.
cielo, ángel con alas de vidrio.
Continuamos aquí en el programa Poesía sin Castigo con nuestro invitado especial, Maximiliano Miranda. Y ahora sí nos vamos a adentrar un poquito más a lo que es la literatura juvenil, ¿cierto? Ya que Maximiliano está ligado a muchos jóvenes, ¿cierto? Sí.
Sí.
Dime, ¿qué opinas de la juventud de hoy en día?
Y soy muy joven todavía. Por ahí decían la juventud del estado del alma, ¿no? No,
exactamente.
No tiene que ver con la... con los años que uno cumple. Yo encuentro gente mucho mayor que tiene una energía, pero realmente inconmensurable, ¿ya?
Claro.
Yo creo que hoy día tenemos una juventud bien empoderada. Conversamos hace un poquito rato atrás con Alfredo, justamente en el tema cultural, que no es menor, ¿ya? Fundamentalmente dado que también se han generado ciertos espacios dentro de la comuna de San Antonio para que estos jóvenes, ¿cierto?, se puedan desarrollar en este ámbito de la cultura, entendiendo la cultura de mirar desde diferentes ópticas, la pintura, que sea el teatro, la música, no solamente en una línea o en un estilo. Y en ese orden de cosas creo que me parece bien, porque en el fondo habla de estas generaciones que pronto tienen que asumir el relevo necesario, ¿cierto?, de lo que significa la conducción de la comuna. Y en la medida en que tengamos gente que esté ligada al mundo de la cultura, significa que la hace más sensible. No es solamente el personaje que llega a administrar una comuna desde el punto de vista solamente de lo que significan las leyes y lo administrativo, sino que el artista tiene una sensibilidad diferente al común denominador de las otras personas, por algo tiene esas motivaciones, y eso me parece bien. Yo bajo esa línea creo que se pueden ver buenos tiempos para los años que siguen para la comuna, pensando justamente en este renuevo necesario de jóvenes que van a tener que ir en esa línea y asumir pronto la otras tareas, pues, no necesariamente desde el punto de vista de la educación de la salud o de lo que significa el trabajo postal, sino que también estos jóvenes se van a involucrar como actores sociales, creo que es bastante relevante.
Claro. ¿Mm? Bueno, otra pregunta, porque yo sé que usted ha apoyado, ¿cierto?, también lo que son peñas folclóricas en su... Bueno, donde usted trabaja, ¿cierto?, que es el preuniversitario Maximiliano Miranda, ¿me equivoco?
Sí,
¿no? ¿Estamos bien?
Sí.
Entonces quisiera saber, ¿a qué jóvenes usted ha apoyado? Porque ¿a qué tipo de actividades ha apoyado? ¿A todo tipo de actividades? ¿Cómo ha sido eso? ¿O solamente a personas que van a su preuniversitario, jóvenes que van y dicen, pucha, Maximiliano, ayúdenos? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué le ha producido eso? ¿Cómo se ha gestado eso según el apoyo al movimiento cultural actual en San Antonio?
Mira, yo hicimos un salón muy grande,
¿ya?
Y ese salón no solamente era para que los jóvenes que llegaban a estudiar allí con nosotros tuvieran un espacio para estudiar, para hacer su tarea, complementarse o simplemente en no estar bajo la lluvia, por ejemplo, en invierno. Ahí se les colocó una salamandra, ¿te das cuenta? Se ha generado un ambiente grato y limpio y muy presentable allí. Pero además de eso, para que cumpliera una función social, ¿ya?
Yeah.
Sin costo. jamás le he cobrado un peso a ninguna institución. Se generaron espacios ahí, hubieron mucho tiempo participando los días sábados, te das cuenta, con tocar y con actividades en ese tipo de cosas. Hace unos días atrás se hizo inclusive una peña, una rifa, perdón, solidaria, y eso ha ocurrido bastante frecuente. Lamentablemente, te digo, a veces quienes acompañan a quienes organizan este tipo de eventos terminan perjudicando la actividad en sí. Yeah. ¿Ya? Y eso me llevó hace un par de años atrás, te cuentas, finalmente cerrar el espacio eso para las tocatas, porque eso lo he construido con mis manos, lo pinto con mis manos, o sea, aquí no, eso no da para tener un capital, decir, bueno, voy a comprar, a contratar un maestro, voy a contratar pintores para acá, esto. Eso es un trabajo personal, te das cuenta, y es mucho trabajo. Entonces, ocurrió que en unas tocatas, lamentablemente, te das cuenta, grupos que llegan desde afuera, y aquí es donde uno le resta a estos jóvenes que quieren emprender bajo este concepto, claro, de la cultura, bajo su óptica. Yo no me gusta ese tipo de música que hacen, pero la respeto. ¿Vale? Eso te soy bien franco. No, esas tocatas no las comparto. No, si tuviera que escuchar música, esas probablemente estarían en el último lugar. Pero la respeto como una inquietud de los jóvenes, sí, actuales, porque yo ya tengo que pensar que estoy en los 60 años y hay una cuestión generacional de 40 años que no es menor, ¿ya?
Claro.
Tengo otra formación por último, ¿ya? Entonces, no estoy indicando que esto sea más malo, ¿eh? Sino que no es mi gusto, punto, ¿ya? Pero lo he respetado siempre. Y lamentablemente estas cuentas llegaron a provocar daños que me cuestan finalmente a mí, o sea, no sale de bolsillo, uh-huh, de quienes generaron, porque ellos van detrás de una actividad para juntar recursos, para comprar sus cuerdas, dar cuenta, comprar implementos nuevos. Y bueno, hace un año ya no lo prestaba para este tipo de eventos, porque lamentablemente no me vaciaron los extintores en una oportunidad, rayaron los baños rotos, te das cuenta. Entonces, claro, yo sé que no es por parte de la falta de cuidado de los organizadores, sino que simplemente hay algunos que, como muchos otros tipos de eventos, ¿cierto?, van a provocar desorden y finalmente terminan matando una idea o terminan contrarrestando lo genial que puede haber salido todo este tipo de eventos. Pero para otro tipo de eventos siempre se ha prestado, no es exclusivo para los que van con nosotros,
yeah,
no es exclusivo. Si mañana pasa, ustedes quieren hacer una actividad de beneficio y a veces una peña, con prudencia, porque también tengo vecinos mayores allí, te das, claro, cuenta que no puedo tener una, ya tengo que entender eso también, que hay vecinos mayores que no puedo tener una tocata hasta las 4 de la mañana, pensando que debo respetar también a estas personas que viven y que son vecinos míos durante todo el año.
Claro, un beneficio, ¿ya?, en la tarde también.
Claro, pero un beneficio, una rifa, te das cuenta,
un almuerzo.
Un almuerzo, todo eso el día, sábado y domingo está totalmente disponible.
Yeah.
Hay, no te podría decir cuántas agrupaciones han pasado por aquello, llámese desde el punto de vista personal hasta lo que es lo colectivo, una persona que tiene alguna problema de enfermedad con su hija, quiere hacer una rifa, un plato solidario, hasta otros que a veces obedecen a tipos de agrupaciones, pero he estado siempre abierto a eso, jamás he cobrado nunca un peso, porque tiene otro fin, ya aquí la idea, tenemos obligaciones también de dar vuelta o devolver la mano por otro tipo de ingresos que tú puedas tener. Y pues, claro, está para eso. Está bien bonito el salón.
Comprendo.
Ese. Bien grande.
Comprendo realmente. Sí, lo que usted decía es cierto, eso de que los jóvenes, a lo mejor algunos jóvenes iban...
Se bajan de raya.
Claro, sí, y todo. Entonces eso habla mal de la juventud, como porque mancha un poco, ensucia el aspecto de que hay jóvenes que realmente están haciendo cosas importantes en San Antonio y que tratan de, a lo mejor, de surgir en la parte... artística, realmente es cierto, las peñas, que es lo que reflejan la parte artística, ya sea el canto, cierto, sí, incluso la literatura también, porque como hablábamos hace un poquito, las canciones también tienen literatura, hay un trasfondo literario debajo de las canciones, ¿sí?
Un contenido,
entonces ese es el punto, que jóvenes que a lo mejor dicen, pucha, yo voy a escuchar música y al final terminan, no sé, súper mal ahí, no sé.
Había, yo digo, iban jóvenes para ensayar, o sea, que no les, el día sábado, la tarde, el día domingo, con un vecino no tengo ningún problema, te das cuenta, se metían en una sala y podían meter la olla que querían porque no molestaba a nadie,
claro,
¿ya? Con su batería y guitarra. Pero es eso. Ahora, tú eres profesor de filosofía, así que lo particular no hace lo general. O sea,
no,
que uno o dos, para no tomarlo como una premisa, que uno o dos desubicados en una actividad donde participan 180 o 150 personas, son casos completamente aislados, ¿te das cuenta?
Diría, la premisa sería algunos jóvenes, algunos jóvenes han ensuciado, manchado,
no implica que sean todos, ¿ya? Entonces eso es, habla bien de esta juventud a nivel nacional, y este es un problema no solamente aquí en San Antonio, sino que velo en otro tipo de eventos. Fíjate, los partidos de fútbol participan 40.000 personas y al final de cuentas tú tienes 200 desalmados. O sea, 200 es un número grande, pero 200 de un universo que es mucho mayor, que son 30.000 o 40.000 personas, al final de cuentas viene a ser como 2 de 100.
Sí.
Porcentualmente. Tomando referencia a los universos, que son diferentes.
Paralelos. Ya nos estamos yendo al cosmos. A ver, me parece que vamos con otra canción y de ahí volvemos. Sí, otra canción.
Los momentos. Ah, es un tema ya más de mis años.
Caminando con el alma triste y dormida, ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ayer. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, y el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida.
Queridos amigos, continuamos aquí en www.radiogaláctica.cl y en el dial 107.1 FM desde Pelancura hasta, bueno, Punta Tralca, ¿cierto? Cerquita del Garrón. En Quintay. Tunquén nos indica aquí, Alfredo. Mire, bien, estamos pero llegando, pero muy lejos. La antena está pero funcionando muy bien. Bueno, amigos, estamos acá con el invitado especial, Maximiliano Miranda, profesor de acá de la zona, y colega también, como me dice, ¿cierto? Somos colegas, yo también soy profesora. Bueno, y estamos conversando un poquito acerca de los movimientos juveniles acá en San Antonio, pero también ahora me gustaría hablar un poco, bueno, con ustedes, ¿cierto, Maximiliano? El punto que hay unos escritos, ¿ya? De unos chicos, de unos jóvenes de la Universidad de Chile que se llama Los Náufragos, ¿ya? Y yo creo que a lo mejor usted va a entender un poco más esta situación, ya, porque bueno, usted vivió una época bien difícil que a lo mejor con lo personal ni siquiera viví. Yo creo que usted entiende que soy un poquito más jovencita. Un poquito más jovencita. Ya, entonces esa época yo no la viví, ¿ya? Entonces, quien escribió esto se llama Javier Bello, ¿ya? Y el escrito se llama Hacia una nueva situación, ¿ya? Entonces voy a leer algunas cositas de acá para que vamos comentando, ¿ya? Dice así, hacia una nueva situación. Sin duda, el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 ha marcado un punto de referencia obligado a la lectura que la crítica ha realizado sobre la poesía que hizo aparición tras la heroica gesta El estado de las cosas, que ocupó el programa general de Noción y modificó amplios sentidos de la práctica de poesía entre todos los puntos nacionales de producción, incluso multiplicándolos. El exilio de muchos de los demás, incluso la pérdida de libertad, determinó no solo el quiebre de un espacio poético que estaba asignado a la participación y la comunicación entre sus miembros, sino también por el ingreso de lo anteriormente pausado y normal. Relevo de generaciones a la irregularidad en el fin, el quiebre de una transición. Y además, lo establecido desde un principio del siglo a nivel práctico, el comportamiento cultural. ¿Qué le parece esto? Lo leo de nuevo, algunas cositas, estamos bien. ¿Qué le parece este tema como para comentar un poco de lo que pasó con la cultura en ese momento, con la decisión de la cultura, lo que se estaba viviendo anterior al 73 y después? De repente los jóvenes dicen, no sé, es que a mí qué me importa el 73 o lo que pasó, pero es una parte de la historia. A lo mejor está bien, está en el siglo pasado y ya estamos en el siglo XXI, siglo XX anterior, pero hay que reconocer la historia de un país, hay que saber qué cosa, ¿cierto?, qué es lo que, cuál es nuestro pasado para fomentar el presente y no volver a cometer los mismos errores de antes y de ahí ir pisando el día a día a un buen futuro, o sea, construir a cada momento el futuro. ¿Qué opina usted de lo que se leyó?
Sí, es que fundamentalmente quienes se apartan de la idea de que ya estamos en un siglo distinto al anterior, pero ¿ya? Son 40 años de diferencia.
Claro.
¿Ya? Simplemente quiere romper o abstraerse o colocarse en un plano, ¿cierto?, que no es tal. No podemos construir la historia, o si no, no tendríamos la historia. O sea, claro. La pregunta, ¿qué tiene sentido estudiar las antiguas civilizaciones si en el fondo estamos viviendo presente y futuro? Acá no podemos nosotros dejar de olvidar la historia, porque en el fondo lo que podemos ir observando es que los procesos sociales se van repitiendo cada ciertos tiempos en particular. El 7 de febrero, ahora nomás se conmemoraba la matanza de la escuela, en Antofagasta, ¿cierto? Más o menos de un número cercano a 300 obreros que reclaman otros derechos respecto a la media hora de colación. Fíjate, la media hora de colación, eso fue en el 1910, 100 años, ¿cierto? El 7 de febrero de este año. ¿Y qué es lo que estaban reclamando los trabajadores portuarios acá en San Antonio hace un tiempo atrás? Media hora más de colación. O sea, la historia es la historia. Y se le dé el respeto como tal, porque en el fondo implica un tránsito, ¿cierto?, de generaciones que nos han ido entregando lo que tenemos hoy en día. Por tanto, dar vuelta a la página, es decir, yo no viví en el 73, yo no nací en el 63, o yo no estaba todavía ni siquiera en la gestión de formarse familia, padre, ¿cierto?, para que yo apareciera como hijo, no tiene sentido. La historia es esa, simplemente el 73 hay un quiebre muy grave, ¿cierto?, en este país, que significó lo que decía hace un rato, para quienes estuvimos o somos de estos años, de que hoy día ya estoy este año cumpliendo 59 años, que para 73 teníamos 15, 16 años. de alguna manera ahora te terminaron castrando desde el punto de vista de lo que significa desarrollarte fundamentalmente en el área de la literatura, del arte, en rigor de la cultura, porque a final de cuentas la cultura en este país casi históricamente se ha construido en función de los movimientos de izquierda. Punto. Es simple. Entonces, se cerró un capítulo negro en la historia, ¿ya? Por eso hay un tema, dentro de lo poco que pude buscar y traer para acá, fíjate, hay un tema que a mí por lo menos me recuerda mucho, que es un tema de Serrat, que habla de las nanas de la cebolla, ¿ya? Pero que es muy bonito, que de alguna manera u otra también representa o refleja probablemente cosas que nosotros vivimos, ¿cierto? Y este tema que es prácticamente un tema no menor, producto de la Guerra Civil Española, ¿ya? Y que es una canción que está dedicada, es un poema de Miguel Hernández, ¿cierto?, que está dedicada a su mujer, a propósito de que su segundo hijo, al recibir una carta, ¿cierto?, se entera que solamente no comía más que pan y cebolla. ¿Te das cuenta? Entonces el tema es bastante bonito, ¿eh? Dice, la cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. En este tiempo Hernández estaba preso. ¿Te das cuenta? Si conocía a su segundo hijo, no lo conoció. Hambre de cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. O sea, en rigor, el niño más seguía la... lograba frecuentar más el sabor a la cebolla, a la leche. ¿Te das cuenta que eso? ¿Y cuánto eso ocurrió en miles de mujeres en este país, que sus esposos fueron encarcelados, fueron torturados y finalmente la mujer no tenía el alimento para llevar a la casa? Caso particular, te das cuenta de lo nuestro, ¿ya? Entonces, olvidarse de la historia simplemente por olvidarla, yo creo que es una aberración de la más grande. Podemos tener distintas visiones respecto a lo que puede haber ocurrido, ¿ya? Tener distintos matices, probablemente algunos, pero lo concreto es que aquí ocurrió, se truncó el proceso democrático. Se truncó un proceso democrático que, en el fondo, desde la perspectiva nuestra, ¿cierto?, y en particular, y así lo determinan y lo dicen hoy día todos los archivos que se han desclasificado desde la misma CIA, es que en el fondo un gobierno socialista elegido democráticamente era un gobierno más complejo que un gobierno, que una instancia socialista, ¿te das cuenta?, instalada por la vía de las armas, por ejemplo Cuba versus Chile. Ese es el tema de fondo. Entonces, cuando se construye un movimiento popular que va pensando y va sembrando, y ahí aparece todo un movimiento en función de la cultura de la brigada Ramón Navarra, el tema de Víctor Jara. Fíjate que Víctor Jara, siendo una persona que sin mayor educación finalmente terminó siendo director de teatro, ¿ya? Esas cosas que se soñaron y que se cultivaron a la luz de un pueblo numeroso que para elecciones de marzo del 73 creo que ya estaba sobre el 50% respecto a la votación que sacó ahí en el año 70 cuando fue electo. ¿Ya? Significa que habían personas que estaban creyendo en un proceso, ¿te das cuenta? Y eso y estaban sumando fuerza.
Claro, mire, ¿ya? acá tengo una parte de lo que usted está hablando del año 70, sí. Ya que justamente también Javier Bello lo menciona, porque estoy sacando extractos, ¿cierto? Uh-huh. Y también él lo menciona en este escrito, en este ensayo. ¿Le gustaría que lo leyera?
Sí, para, dale curso, que eso va contribuyendo.
Sí, ya dice... La situación generada tras el golpe del 11 de septiembre del 73 sigue siendo determinada por la comprensión del giro que algunos poetas de la década del 70 ejercían en el panorama de la literatura nacional, estableciendo el contexto que perfilaría lo posteriormente en las obras que aparecen durante la década siguiente, con la intención de alejarse a la retórica contingente que ocupaba parte del espacio de la creación, en tanto la retórica y de cierta representación con algo de maniqueísmo de realidad, aparece la ruptura artística que proponen las obras neovanguardistas, en tanto esta misma retórica, ¿cierto?, es un antes del golpe y un después del golpe, que comienza a darse a conocer en Valparaíso alrededor del Café Cinema, de obras de poesías donde Juan Luis Martínez, por ejemplo, y Raúl Zurita, los cuales tenían gran influencia posteriormente. En Santiago se crea el grupo multidisciplinario colectivo de acciones de arte que conforman el poeta Raúl Zurita y el narrador Diamel Etil.
Sí, pero son iniciativas o hechos que se van presentando en Fabiola, pero no es parte de una política, ¿te das cuenta, nacional? Porque aquí en San Antonio eso no, nosotros no lo vivimos. No lo vivimos, ¿te das cuenta? O sea, claro, me parece bien y muy bonito y noble y destacable que se hayan generado hechos, porque en el fondo no pudieron cercenar a todo el mundo intelectual de este país tampoco. Era imposible, ¿cierto? Como diría Víctor Díaz en sus procesos de tortura, ¿cierto? Intentar terminar con el Partido Comunista es como vaciar el mar con un balde. O sea, acá la dictadura tampoco pudo eliminar a todos los intelectuales, ¿cierto? Y las personas ligadas al mundo de la, no solamente de la literatura, sino que también al mundo científico, no los podía exterminar. Fue imposible, ¿ya? Entonces, de alguna manera u otra, después se van generando, porque el intelectual por sí es una persona inquieta, entonces no puede estar callado toda la vida y comienzan a generarse alguna, o empiezan a ser las primeras semillas respecto a la creación de un nuevo movimiento que finalmente rebota en el año 89, o sea, pasamos de 73 al 89, 16 años prácticamente en silencio, o a través de comentar o de en círculos muy cerrados,
claro,
¿ya? Nótese que las peñas fueron la expresión máxima de esos tiempos, los 83, 84, te cuenta, y así todo, de alguna manera u otra, de expresión de esos tiempos, la gente de todas maneras igual iba con mucho temor. Entonces, yo estimo que no, y fundamentalmente el llamado para los jóvenes es que no se trata de quedarse en el pasado, ¿ya? Sino que vamos a construir futuro, ¿cierto? En la medida en que tengamos presente el presente y también qué es lo que ha ocurrido con nuestra historia, para que de los errores que se han cometido finalmente nosotros tengamos la capacidad de no volverlo a repetir, porque esto significa castrar desde el punto de vista de la vida, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista científico, hacia en el fondo es castrar una sociedad. Y eso significa necesariamente un retroceso. Fíjate la canción de Quilapayún a propósito de la cantata Santa María, ¿va? Unámonos como hermanos para que nunca más sucederá. O sea, estamos hablando del año 1907 al año 73, en un periodo corto de la historia de un país, ¿te das cuenta?
Sí.
Esta cuestión ocurre. La España de Franco, ¿te das cuenta? La guerra civil española apoyada por los nazis, ¿te das cuenta? Fíjate, y allá todavía están tratando de reconstruir la memoria histórica, con la diferencia de lo que se hizo un poco acá respecto a que hubo que tomar nota y conocimiento respecto a los detenidos desaparecidos, sabiendo y decir y publicarlo a los cuatro vientos. En este país se torturó, y no solamente se torturó, sino que también se habemos estas generaciones que yo decía que de los 13 a los 17, 18 años de los años 73 en adelante no tuvimos acceso a estos espacios, ¿te das cuenta? Donde no podíamos esparcir, de hecho hasta las fiestas eran hasta con cierto tipo de restricción. Entonces se coartó el deporte, la salud, dejemos a un lado lo que es salud y educación, pero esto que nosotros tenemos que decir que es la parte complementaria de la formación del ser humano, que no solamente educarse, ¿cierto? O trabajar y educarse, sino que también el hecho a tener espacios de esparcimiento, deporte, recreación, cultura, ¿te das cuenta? O sea, genera otros nichos que todavía cuesta encontrar.
Claro, las mismas necesidades vitales, ¿cierto? Que aparecen ahí en la canción de que la madre se alimentaba solo de cebolla, supuesto, ¿cierto? Sí, para amamantar a su hijo, y ¿qué? La leche materna es súper importante para el crecimiento de un bebé. Entonces ya ahí hay como todo un cuento que a lo mejor va desde lo vital, que puede ser el alimento, ¿cierto? A algo más macro, que sí, puede ser el arte, la literatura, ¿cierto?
Ahora que está sancionado a mostrar el pecho en la calle, mira que la mujer es que tiene que amamantar una guagua, ¿te das cuenta? La gente que claro. Complejo. Miguel Hernández le escribía, en estos días que me lo he pasado cavilando sobre su situación, yo quizás a este personaje y a otro, por ejemplo, el discurso de Allende, lo encuentro genial. ¿Ya? Y son geniales porque no se trata de decir algo solamente a través del micrófono, sino que es el contexto en el cual están viviendo el momento, ¿te das cuenta? Para finalmente transmitirle a sus conciudadanos, ¿te das cuenta? A un país completo, con una calma y una serenidad respecto a los procesos y de lo que iba a venir. O sea, clarito, ¿ya? Y encontrar estos personajes que encarcelados tienen el tiempo, la paciencia, ¿te das cuenta? De tomar la pluma y escribir, ¿no? Porque Miguel fue condenado a fusilamiento, pero después se le conmutó la vena. Dice
Cada día más difícil. El olor de la cebolla que comas me llega hasta aquí. Y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. O sea, fíjate que claro, no es menor el tema, ¿ya? Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribir a vosotros o desesperarme, ¿ya? O sea, esta poesía militante, yo creo que hoy día, claro, a la juventud, yo creo que tiene que de alguna manera u otra tomar conocimiento de que estas cosas existen, porque probablemente para comprender este tema, y ahí es lo que conversamos antes del inicio del programa, tenemos que entender el contexto en el cual este artista, este poeta, ¿cierto?, llegó a escribir este tema.
Incluso yo creo que cualquier escritor, o sea, y todo escritor, para ser escritor siempre tiene que tener una postura política. Ya sea, incluso si es que no sea una postura política, un anarquismo, pero ya tiene que ser una postura frente a la vida, porque si no existe ese tipo de postura, no, realmente no, una persona no puede desenvolverse en el ámbito del arte. Una persona que está ligada al arte tiene que estar de esa forma. Incluso un profesor, una profesora, ¿cierto? Toda persona que hace educación tiene que tener una postura política, ¿cierto? Comunicación también, tiene que haber una postura política frente, detrás.
El primer actor social en este país y en la sociedad, yo creo que en su conjunto, cualquiera sea el país, en cualquier sociedad, el actor principal es el profesor. Y el profesor que no ha concebido o que no entiende que es un actor social, o sea, aparte de ser el actor más relevante de la sociedad, que además de eso le colocamos el apellido social, en el fondo es un ganapán. Simple. O sea, es una persona que simplemente piensa que es un trabajo en el cual tiene que prestar un servicio y tiene que finalmente tener una remuneración por su prestación de trabajo. Es simple. Y el tema tiene que trascender mucho más allá, ¿cierto?
Claro.
No es simplemente, es como tú vas a desarrollar o vas a realizar un trámite a alguna institución cualquiera, llámese FONASA, al banco, etcétera, y después va a la semana después se te olvida en la cara del banquero, porque no trasciende en ti, ¿te das cuenta? Sí. Simple. Pero el profesor está todos los días del año, ¿cierto?, durante muchos años, viendo la evolución, ¿cierto?, de estos jóvenes que finalmente te dirán gracias, profesor.
Sí.
O no te dirán nada.
A mí me pasa de repente en la calle. El otro día conversaba con el profesor Campos, no sé si lo conoces.
Sí, no, con el Luz Campos trabajaba. Te vi en unas fotos con él, es un personaje admirable desde el punto de vista de la poesía. ¿Ah?
Sí, lo sé, pero él está como ahí, Milixa me dice, no sé si ir a su programa, así como que se hace derogar, sí, hace mucho derogar. No, sí. Sí, bueno, pero la cosa.
Él te puede hablar de mucha poesía.
Sí, ¿eh? No, pero sí sabe mucho.
Es una generación distinta, te das cuenta, a la mía, porque en el fondo tú vas acceso a esos espacios, ¿te das cuenta? Le permitió potenciarse y desarrollarse.
Claro.
Esta generación mía no llegamos a eso, no existía, no hubo el espacio.
A mí me gustaría, lo que pasa es que es como esa parte de que los estudiantes jamás se olvidan de los profesores. El profesor Campo, al igual que yo, trabaja en los CECAP, ¿cierto? En los estudios 2x1. Entonces, en los 2x1, uno siempre tiene personas que son mayores que uno, sí, y también menores, obviamente. Sí. Entonces él me contaba que un día él iba caminando por la plaza y oye, el profesor Campo ya tiene su edad, ¿cierto? No sé quién, si me está escuchando, no sé. Ya, la cosa es que, y justo iba una señora que era muy ancianita y le dice, profesor, así, ¿cómo ha estado? Y la gente creo que se quedó mirando, diciendo así, esta señora que es mayor que él, le dice que es profesora. Entonces va una señora y se le acerca y dice, ¿y usted por qué se conserva? Dice, como que se gestionó toda una situación. A mí también me saludó gente en la calle, personas de 60 años, 50 años, personas, me dicen, profesora, ¿cómo está? Y como que la gente queda mirando porque no se entiende. O sea, siempre las personas creen que un profesor tiene que tener más edad que el joven. Yo creo que eso usted también lo ve, ¿cierto? Los preuniversitarios se ven jóvenes, que son personas que son mayores.
Y a veces se la está colocado de ejemplo a los más jóvenes. Te das cuenta en cuanto a los formatos que tienen de estudio, te das cuenta que son cruciales. Claro. Fíjate, en eso son hasta distintos. Pero, pues yo digo, ser profesor yo creo que es lo más noble, no reconocido por la sociedad, pero ese es un tema aparte. No reconocido por la autoridad, porque en qué era tú llamarle en función de la función que nos corresponde desempeñar dentro de esta sociedad. Pero quizás sea una de las funciones más hermosas, porque no hay nada más bonito que a uno, no importa que se olviden del nombre de uno, pero quería el profesor en la calle. A veces tú estás veraneando, yo estaba, mira, fui un año atrás con un curso, llegamos hasta Iquique en gira de estudio, hasta en Iquique encontrando con exalumnos. Yo vengo los días viernes, cuando de las pocas veces que salgo de San Antonio, pero cuando he ido a los paraísos me vengo los días viernes, puta, no hay nada más rico, discúlpame el puta, pero no hay nada más rico.
Ya estaba en confianza aquí.
Que subirse al Pullman y ver ahí arriba un Pullman lleno de carros sanantoninos, te das cuenta que van a estudiar a Valparaíso, y a ver a uno se sube, puta roja, ¿cómo está? Eso es realmente fascinante. Claro. Y te complementa con creces, te das cuenta, el no reconocimiento a veces de la misma autoridad o de tu jefe directo, punto. Sí. Ese, y eso te hincha el corazón, pues fíjate, uno llega a mi flaco y un paquete de cabrita. Entonces, en el fondo, eso es impagable, y eso no se puede medir. En eso estamos.
Sí, en eso estamos. Ya, vamos a una canción. Sí. La canción se llama
Alerta de
Evelyn Cornejo. Buena canción, ya. Buen tema.
No estamos 5 minutos más. Mira, ya estoy.
La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espantante Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades con él nos encontramos, y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta la democracia y su yuta, y estamos libres de la monarquía absoluta. Viene lo pago, saca del quite a un guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago, saca del quite a un guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste. Resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia.
historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos y ese cuento resta.
Queridos amigos, el helicóptero. Que anda un helicóptero por acá, entonces de repente nos desconcentramos, ¿cierto? Bueno, estamos hablando en serio, pasa un helicóptero, cosas raras que pasan acá en Radio Galáctica.
Nos dejaron muy buena imagen los helicópteros acá en San Antonio, esa es la realidad.
Ya, bueno, continuamos, ¿cierto? Acá en el programa Poesía Sin Castigo en www.radiogalactica.cl en el 107.1 FM con el invitado especial, Maximiliano. Un invitado especial, ¿cierto? Maximiliano Miranda. Bueno, hemos conversado hartas cosas, ¿cierto? De la juventud, de la transición en cuanto a la historia del 70, 73 hasta la actualidad, de los movimientos literarios, ¿cierto? La importancia de la educación, del profesorado también un poco. Bueno, y ahora, que me gustaría que hiciéramos por esta, como para concluir,
algo
¿cierto?
Sano.
No, por favor, algo sano. Bueno, como hemos ido, ¿cierto?, viendo una pauta en la cual se ha ido extrayendo alguna parte de textos y después hablando sobre el tema. Aquí va el último apartado de los náufragos, ya que es el tema de lo que estamos hablando con una revista de la Universidad de Chile, donde salen bastantes ensayos, y esto está, cierto, esto por Javier
Pello.
Ya, así que continuamos. Dice: y bajamos la nave, enfilamos quilla a los cochones, y los cachones nos deslizamos en mar divino, e deslizamos el mástil y vela, y sobre aquella navegación oscura, ovejas llevábamos a bordo, y también nuestros cuerpos desdechos en llanto. El comienzo de los cantares estaba para servir también como inicio de la saga que los poetas chilenos de esta promoción configuran a través de sus textos. El comienzo del viaje, la primera jornada de la aventura, abre espacio arquetípico, mayoritariamente suspendida entre un reflejo y deformación de la realidad habitada por los poetas chilenos nuevamente, donde hay siete momentos, siete peregrinaciones en el viaje de argonautas en búsqueda de algún momento de regreso de Odiseo, los náufragos.
Te voy a pedirte después la referencia.
Sí, sí, no se preocupe, sí, se lo puedo enviar el link.
Léelo con más calma.
Sí, ¿no? Lo voy a enviar el link por internet.
Me parece.
¿Ya? Sí.
¿Qué más podemos decir por Melissa?
No sé, pero ¿qué le parece en realidad eso de ser náufrago? ¿Usted cree que siempre el ser humano es un náufrago en la vida, o cree que siempre estamos estables, o que estamos en una subida y bajada del mar, ¿cierto? Algo que fluye ahí, que siempre está... ¿Qué opina del ser humano? Es difícil el tema y parece que aquí nos va a extenderíamos mucho, pero así en poquitas palabras, ¿qué opina del ser humano?
Yo creo que tan náufrago no.
¿Ya?
Al final de cuentas, quien entra en esa etapa de ser náufrago no sabe a dónde ir. Te cuenta, nosotros finalmente tenemos hacia dónde... en visualizar y hacia dónde vamos caminando en nuestro propósito y nuestro objetivo. Si bien podemos salir de ese estado, ¿ya? Es probable que algunas instancias del ser humano puedan pasar por situaciones como esta. Te cuentas más, yo creo que no todas. Yo por lo menos no me represento en ese plano, no me logro imaginar en ese estado de específico, ¿te das cuenta? No sé, por ahí creo que podría a lo mejor leer un poco más el documento para visualizar también párrafos anteriores que tengan que ver con el concepto en particular, porque a lo mejor puedo tomarme fuera de la línea anterior de las cuentas o de las que siguen respecto a lo último que este niño ve, y yo te das cuenta, y a lo mejor estoy hablando fuera de tiesto, te das cuenta. Esa es una cuestión no menor, sí. Sino...
No, está bien, si eso, todo es una interpretación, la literatura, no, la poesía, no es, el arte, no es, la pintura, la música, no es todo una interpretación personal.
De una, a primera te das cuenta, decirte sí, estamos en este plano o no. Por eso sería bueno tener el link, te das cuenta, para estudiarlo con alta gama, analizarlo y ver... cómo las líneas anteriores y las que siguen al concepto del náufrago tienen relación también con lo que tú leíste en un principio del mismo texto, ¿ya? Me parece bien.
Claro, va relacionado también con lo que usted decía de la familia.
Correcto.
Ya la parte de la familia, ¿cierto? El hecho de que cómo se fue procesando todo este tiempo, tanto literario y la parte literaria también con, o sea, tiene, de hecho, es una familia... Los movimientos artísticos siempre son una familia, pero no por eso tienen que ser sectarios, sino que tienen que ser abiertos al resto. Un colectivo. ¿Cierto? Cuando no se forma un colectivo es porque es algo totalmente sectario, no es un movimiento, ya sea artístico o no, es algo totalmente aparte, una lid. Y eso no va con los movimientos, ¿cierto? De que el pueblo necesita, que el pueblo tiene que generar.
Sí, yo creo que estos colectivos en este plano, porque generalmente arriba en las cúpulas de los intelectuales respecto a la poesía o respecto de cierto tipo de cosas, generalmente son bastante elitistas y bastante sectarios.
Claro.
De hecho, entre muchos poetas y muchos escritores han existido antagonismo, y entre científicos antagonismo, pero que ha sido realmente gravitante, no es menor. Entonces, bueno, ahí tiene un caso más puntual, ¿ya?
Claro, como dice Alfredo, para que se escuche Huidobro con Neruda. Así que Alfredo debería tener un micrófono.
O algunos que a veces viviendo o teniendo una visión común de lo que ocurre, hay hitos o hechos históricos, te das cuenta que finalmente te van te obligan a tomar decisiones para optar por A o por B. El golpe 73, yo creo que a muchos intelectuales que podían a lo mejor conjugar en un cierto tiempo, donde había una vía democrática, podían ocurrir respecto a este tipo de cosas. Pero pasado 73, no. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí hay un quiebre. O sea, tú tomas partido por dictadura o tomas partido por democracia. Es tan simple como que hablas de los derechos humanos o como que tú niegas el tema de los derechos humanos. Y eran dos personas que a lo mejor estaban ligadas en tiempo anterior se podían reunir, compartir, inclusive hasta comulgar en función de algunos principios o postulados comunes, ¿ya? Pero a veces hay hitos que te terminan marcando, ¿ya? Yo te tomaba el caso de Miguel Hernández y Ramón Sijé, te das cuenta que, bueno, ese era su seudónimo, pero creo que era Madrid el apellido, ¿ya? Finalmente la Guerra Civil Española los lleva a tomar caminos distintos, ¿te das cuenta? Y habiendo estado periodos puntuales, uno se empieza a alejar de la iglesia, el otro no, uno toma partido por los republicanos y el otro por los franquistas. Entonces, en el fondo, son a veces los hechos marcan, ¿ya?
Claro.
Es como a veces hechos que pueden ser complejos también al interior de la familia.
¿Ya?
A veces la muerte de un familiar, por ejemplo, el padre y la madre, puede marcar más a un hijo respecto de otro, ¿te das cuenta?
A lo mejor hay un naufragio personal y que ahí la persona se afiata a otra, a alguien de la familia, ¿cierto? Ahí puede hacer un naufragio común dentro de la misma familia.
Ahí a lo mejor podemos empezar a insertar lo que tú estabas leyendo de este niño bello, ¿te das cuenta? O no sé, el autor de texto bello, ¿ya? Entonces, hay que tomarlo con mesura, con cuidado, leerlo bastante bien, poderlo masticar muy bien el texto, te das cuenta, ver qué es lo que quiere en sí plantear en este ensayo que él tiene, para que finalmente uno pueda hacer una o tener una posición un poco más responsable de aquello.
Claro.
Porque los artistas son complicados.
Son complicados, sí, por eso yo digo que cada uno va teniendo su propia interpretación, porque aquí si él estuviera acá diría, bueno,
¿sí?
Pero como tenemos el texto, ¿cierto? Podemos ir comentando la opinión.
Pero eso es lo bonito de estas tertulias, ¿te das cuenta? Ya hablo de estas tertulias de conversaciones, donde la diferencia de opiniones o las interpretaciones o lecturas que uno puede hacer de un documento nos tienen que colaborar en función del enriquecimiento personal. que es lo gravitante, que claro. Es finalmente el resumen que tiene que hacer uno cuando traspasa esa puerta, ¿te das cuenta? Sí. ¿Cuánto creció hoy día?
Ya. Bueno, Maximiliano, nos tenemos que ir, pero me gustaría, sí, pero un saludo y un texto cortito, una canción cortita que nos leyera y después nos vamos con una canción.
¿Quién va a leer un texto?
Usted, pues una canción cortita y un saludito.
Yo le doy un saludo, yo canto a veces en la ducha.
pero que lea yo sé que anda con una canción, o continuar con la última parte de la canción, alguna canción que le guste, que la lea.
Yo, mira, soy el admirador de ese rap, pero no... esta música es realmente hermosa. Primero agradecerte la invitación a ti, Mirixa Martínez, cierto, a Alfredo, cierto, que también le conozco hace mucho tiempo, y cómo se llama, había otra que podría tener. Bueno, aquí hay un primer párrafo de poema de Miguel Hernández, ¿cierto?, interpretado por Joan Manuel Serrat, que se llama Elegía, que dice: yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañeros del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. ¿Algún saludo, Maximiliano?
A todos los auditores de esta hermosa radio, ¿cierto? Y que sigan adelante ustedes, pues yo creo que es un bonito proyecto, ya me han invitado en varias oportunidades acá, ¿cierto? Y muy agradecido, y un deseo de éxito, ¿cierto?, en todas las actividades que van a desarrollar en el año 2016.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos, ¿cierto, amigos? En www.radiogaláctica.cl del 107.1 FM. Esto fue Poesía sin Castigo. Y nos vamos con una canción, ¿cierto? No nos vamos con una canción, nos vamos con la programación que continúa. Bueno, queridos amigos, esto fue Poesía sin Castigo. Siempre una cuota de letras y también de alegría. Y arcoíris.